Pues son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López-Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los supermercados sufren las consecuencias de la huelga de transportistas, Iván Alonso.
Sí, además de las secuelas en el sector agroalimentario, los consumidores siguen sufriendo ese desabastecimiento parcial que hay en algunos comercios. El paro indefinido de camioneros, sexto día ya, está provocando también que se detenga la producción de muchas fábricas, lo que agudiza más aún esta escasez de productos de primera necesidad. Hemos ido a algunos supermercados para conocer cómo es la situación esta mañana y en uno del norte de Madrid está nuestro compañero Jaime Gascón.
Leche, huevos, harina o el tanco de seda, aceite de girasol son solo algunos de los productos que más está costando encontrar. Al principio se hablaba de racionamiento, ahora, entrando en este supermercado a primera hora, he podido comprobar que no es solo una gestión de recursos, sino más bien falta de bienes. También he podido hablar con Julio, un cliente que salía a hacer la compra y que lo está notando.
Todos los que es donde ponen los exhibidores, donde ponen toda la comida, sí noto que veo que hay bastante escasez en cuanto a leche. El aceite ha subido bastante, aparte de que no encuentras todas las marcas. Y yo creo que está, de una vez están aprovechando de salir las marcas que la gente no utiliza mucho.
A esta carencia de alimentos se le suma el precio de los mismos. En ese supermercado veo el aceite de girasol rozando los 3 euros cuando hace apenas una semana estaba en menos de 1. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que tu cesta de la compra semanal ha pasado de una media de 50 euros a rondar los 70.
Te cuento también que el pueblo sevillano de Aznalcóllar ha podido recuperar la talla de su Virgen de la Inmaculada después de 6 años desaparecida. La robaron en 2016 de la iglesia de esta localidad y la Guardia Civil ha conseguido localizarla en Tenerife gracias a una pista conseguida en las redes sociales. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
La imagen es una talla de la escuela sevillana del siglo XVIII y fue robada hace casi 5 años de la iglesia de Nuestra Señora de Consolación de Aznalcóllar. Luego se pudo saber que la Virgen había sido adquirida en 2017 en un anticuario de Sevilla por una pareja que residía en Tenerife y precisamente el día de la Inmaculada del año pasado, un vecino del pueblo reconoció a su Virgen en una imagen publicada en una red social. Las pesquisas de la Guardia Civil dieron con su paradero y comprobaron que estaba en Tenerife y que había sido comprada de buena fe en el mercado legal. Los compradores hicieron gala de generosidad y al conocer que la Virgen había sido robada en Sevilla, no dudaron en entregarla a la Guardia Civil, que la devolvió ya a su pueblo. La Guardia Civil continúa la investigación para conocer de qué manera pudo acabar la talla en un comercio legal de venta de antigüedades.
Y hoy, 19 de marzo, además del Día del Padre, Día de San José, es el Día Grande de las Fallas de Valencia. En 2 horas comienza la última mascletá en la plaza del Ayuntamiento y a partir de las 8 de la tarde dará comienzo esa crema, el momento culmen de las Fallas de Valencia. Y el tiempo no va a acompañar porque en su día más especial a los valencianos les va a caer agua. Lo contaba aquí en COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Ocina.
Sigue lloviendo en la Comunidad Valenciana. Todavía hay restos de esa gota fría, esa borrasca Celia, que ha estado afectando toda la semana, especialmente desde el miércoles, ya en forma de lluvia en la Comunidad Valenciana, región de Murcia, y sigue lloviendo porque todavía hay nubosidad, entran vientos marítimos, por tanto, en las próximas horas todavía ya no es una lluvia tan abundante, tan cuantiosa, pero todavía la inestabilidad está presente, ¿no? Tanto hoy como mañana domingo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, fin de semana en la Liga, marcado por el clásico de este domingo, Bruno Casar.
Será a las 9 en el Santiago Bernabéu. Hace una hora el Real Madrid ha comenzado su última sesión de entrenamiento y hay noticia de última hora, Miguel Ángel Díaz.
Sí, Benzema no ha saltado al césped con sus compañeros, se va a perder con esa lesión en el suelo de la pierna izquierda del clásico de mañana. Tampoco va a estar su compatriota Ferland Mendy, que está lesionado en el aductor. Por lo tanto, Nacho apunta lateral izquierdo, además llevará el brazalete de capitán. Recordemos que Militao y Rodrigo serán titulares. La gran duda es saber quién va a jugar de 9. El Madrid busca su 6ª victoria consecutiva en un clásico. Sobre la 1 comparecerá Ancelotti.
Gracias, Miguel. Por su parte, el Barça entrenará esta tarde. Xavi no podrá contar con Serginho Dest, que se suma a las bajas de Ansu Fati, Umtiti y Sergi Roberto. Hoy se disputan 4 partidos en la Liga, a las 2 a la vez Granada, 4 y cuarto Elche Valencia, 6 y media Osasuna Levante y a las 9 de la noche Derbi en Vallecas, Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Y noticia también de última hora en MotoGP, el italiano Morbidelli ha sido sancionado con 3 posiciones. Esto afecta a Marc Márquez, que gana una posición y saldrá 14º en el GP de Indonesia.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza en fin de semana de COPE, la hora del glamour.
Escuchas fin de semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Por sí, porque estamos en vísperas, nada más y nada menos, del resurgir de la naturaleza, las flores, el estallido de la pasión y el vigor de lo vegetal. Es la primavera. Y porque después de cada lluvia y después de cada tiempo oscuro hay siempre un tiempo bello y mejor, y eso lo anticipamos aquí en esta hora del glamour. Y lo necesitamos, la verdad, porque hay que ver la de plagas que se ciernen sobre nosotros, la de oscuridades y el ansia que tenemos de este momento de fin de semana, los sábados, con nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola, Cris. Más que tiempos oscuros, hemos tenido tiempos marrones, anaranjados,
sí.
Una cosa tremenda, ya no sabemos qué es lo que va a pasarnos.
Te digo la verdad, después de lo del volcán, la Filomena, la pandemia, la guerra de Rusia,
la
cuando de repente vi los polvos naranjas el otro día, digo, esto nos lo ha mandado Putin y es el final del mundo.
Putin, yo creo que estamos en un final de era, esto son como unas cosas muy raras, pero bueno, nosotros aquí en COPE como si no pasara nada.
Ay, bueno, venga. levantando la mirada.
Hacer un buen programa, venga.
Ahí estamos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta de nuestros oyentes, que precisamente tiene que ver con estos cambios primaverales de este fin de semana.
Carmen, guapísima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te quería hacer una preguntita, que no sé si lo sabes, pero mañana empieza supuestamente la primavera, aunque con los tiempos en los que estamos no sabemos si es la primavera o el inicio del fin del mundo con el polvo ahora este, bueno, un escándalo.
Con el barrizal.
Y como sabes, sí. Bueno, la primavera la sangre altera, entonces me gustaría saber si a ti verdaderamente te altera la primavera, Carmen. Oh. Un besazo, guapa.
Pues chico, ¿qué quieres que te diga? A mí me alteran otras cosas, me altera más incluso el invierno, porque la primavera me encanta. Yo cuando veo que ya se acerca el verano y que empieza a florecer los árboles, todo eso me gusta muchísimo. Y si, no sé en qué sentido lo dices, pero sí,
no,
un
supongo
poco,
que se te afecta, que te afecta a ti. A como todos, estábamos antes hablando con Marian Rojas sobre la primavera.
A todos, quizá nos afecta porque igual que florecen los árboles, nuestro organismo también. Entonces, si tienes, por ejemplo, úlcera de estómago, pues la gente, uy, parece que ahora
se me abre,
que te sale un herpes también. Pero bueno, forma parte del resurgir de la vida y de la naturaleza y de
nuestro cuerpo. O sea, tú lo notas.
Sí, lo noto, a veces, sí, no, a veces no, o sea, siempre. Y me suele dar a veces mucha, fíjate, no sé cómo...
Melancolía.
Exacto, no me atreví a decirlo.
Claro.
Hoy tengo un día, por ejemplo, fatal. Pero me he tenido que mentalizar y decir, no, vamos a por todas, vamos a hacer
hombre,
un programa alegre.
Si tú te hundes, Lomana, ¿qué hacemos después de lo de las plagas? El día que la Lomana diga, no puedo porque tengo melancolía, dicen, Dios mío, el final del tiempo.
Ya está.
La parusía. Ya viene el final de la época.
No, oye, con pues, vosotros se me quita. O sea, yo
a mí me alegra
aquí...
porque, mira, yo que Diego no tiene inflexiones, lo sé, porque como el tío es de Burgos y tiene una solidez que ni el tío.
Sí, hombre, es como una roca.
Tengo lo mío también. Pero bueno, sobre todo en la
¿tú notas
primavera.
Cambios primaverales?
Sí, lo primero es la alergia, ya te digo.
Ya.
Cada año.
Sí. ¿Y tú?
¿Chiquitina? Yo me muero.
Le decía a nuestra chiquitina, porque la gente joven parece que... Yo cuando era joven no tenía nada, ni frío, ni calor, ni alergia, ni primavera.
Yo lo que noto es la famosa astenia primaveral. Esta que hablan esos días así un poco más de cansancio, un poco
pues
más de flojera.
Que tengo yo hoy.
Pero esa llega con cada
sueño.
Sí, que estás como un poco desganadillo.
Que no tienes ilusión. Yo digo, oye, no tengo ilusión. Fíjate con lo que soy yo de ilusionada por sí.
Sí.
Así que a este amigo que nos ha llamado tú, si notas cosas raras, piensa que es la sangre alterada de la primavera. Que
pero
a todos...
que se pasa, que se pasa.
Yo os lo comentaba que para mí es terrorífico. A mí me cuesta un bache. Estoy ahí, yo estoy ahora en pleno temporal, encima con las
animas.
Los polvos naranjas y los cielos panza de burra. Yo hasta dentro de un mes no soy persona, directamente. Menos mal que tengo la hora Lomana.
Yo quiero la playa, el sol, la hora Lomana y todos vosotros.
Los 40 de julio.
Es lo mejor,
el mejor
Prozac.
Lo mejor.
Serotonina.
Sí que sí, ahí estamos.
Vamos a la otra pregunta, venga.
Hola Carmen, ¿cómo estás? A ver, el otro día, haciendo tiempo en internet, vi un titular de una entrevista que te habían hecho que decía, soy feminista, pero me cuesta mucho encontrar mujeres con una conversación interesante. Claro, yo me preguntaba qué es para ti una conversación interesante.
Pues una conversación con mujeres que estén informadas, con mujeres que tengan cierta cultura, que tengan opinión, que podamos hablar de lo que está pasando, pero con criterio, porque yo te digo de verdad, muchas veces me voy a almuerzos con amigas y es que no hablan nada más que si el voto, que si me he puesto no sé qué, que si tal. Sobre todo yo tengo muchas amigas influencer, instagramer, y ahí todas las conversaciones, te digo, en ese tipo, pues son amigas muy jóvenes que también me aportan cosas. Y luego las otras casadas, que muchas veces es el niño, el marido, la casa, la comida, pero sí, no hablan de cosas modernas, ¿sabes? De cosas modernas, divertidas, de películas, de teatro, de conciertos, de cosas de hacer risas,
bueno, la política,
de chicos que te gustan,
problemas del mundo que nos interesan,
de mil cosas.
En fin, de cosas que efectivamente, yo estoy un poquito contigo, que a veces ahí hay que poner un poquito alto el listón, ¿no?
Yo creo que sí. Y sobre todo que no tienen mucho criterio. O sea, yo quiero que tengan un criterio y una opinión que a mí me influyan a la mía. O sea, que incluso pueda cambiarla, ¿comprendes? Que me aporten cosas interesantes y nuevas.
Sí, o incluso que puedas debatirla, ¿no? Y tener un debate interesante.
Claro, que puedas debatirla. Por eso que a lo mejor al final ellas o ella me convence. Y sí, de hecho, pero bueno, hoy me ha llamado una amiga y estaba tan pobre, tan deprimida y tan mal. Y una mujer muy, muy, que ha sido un fenómeno. Y dices, ¿qué pasa? Yo creo que nos está pasando, como nos está pasando todo lo que ocurre a nuestro alrededor.
Está pasando lo que dice María Rojas, que es, o sea, es como si a lo de fuera, bueno, pues eso, se uniese a la natural depresión, la astenia primaveral, etcétera, pues toda una circunstancia de años que nos han golpeado muy fuerte.
Son como gotitas que te van cayendo en la cabeza.
Pues ahora vas al supermercado, no hay aceite de girasol, no hay leche, el carburante está por las nubes, la luz, bueno, pues porque tendrás suficiente para vivir, pero habrá quien tiene que preparar.
No, lo que has dicho de que no hay leche y no hay aceite de girasol, pues yo prefiero el aceite de oliva.
Y tiene que hacer comida para
el encarecimiento,
niños.
Sí,
y
me
se encuentra con que la vida es cada vez más cara y entonces y además ve que hay una guerra cuya solución no aparece y encima,
pero
bueno,
Cristina,
¿es que
lo del encarecimiento de la vida es a nivel mundial, porque estaba hablando con una sobrina mía que vive en Calgary, que Canadá se supone que hay muy buen nivel de vida, y dice que es horrible.
Fíjate.
Que por ejemplo la gasolina, que les costaba 65 céntimos, está a $2.
Es el barril internacional de Brent.
Claro, y eso
pero
que
no
ahí
añade
tienen.
Aquí la huelga de transportes, porque el gobierno los está friendo en puestos, que eso no es en todos los sitios igual. La inflación
pero
desbocada,
claro,
que lo estaba antes de la guerra en España. Y entonces, pues es que se nos
pero
junta
es que
el mal con las ganas de comer.
Los impuestos son lo que están subiendo la luz. Es que de la luz, en realidad, lo que tendríamos que pagar es una cosa bastante menor de la que estamos pagando.
La mitad del
una factura,
son
la mitad. Entonces eso, como dijo el otro día Feijóo, perfectamente deberíamos bajarlo, deberían bajarlo los políticos.
Oye, Carmen,
pero ahora tiene una coartada Sánchez maravillosa, le echa la culpa de todo a Putin.
Con esto del desabastecimiento,
¿y a la ultraderecha?
¿Con qué no?
¿A la ultraderecha?
Bueno, a la ultraderecha, ¿con qué morro? Perdona, ¿con qué morro, ya hablando así, cuando él está con todo lo peor y lo que más odia España, desde Esquerra Republicana, Bildu? El otro día me acordaba yo de este pobre ingeniero que mató la ETA, que estaba en la central térmica de Lemonis, no sé si os acordáis, el ingeniero Ryan, pobre hombre, y lo mataron estos de la ETA, y ahora están sentados ahí en el Congreso. Es que es muy fuerte, ¿eh? Y encima tiene cara dura de decir, ¡ay, el horror, la extrema derecha! No, si usted no es que tenga extrema izquierda, es que tiene a los enemigos de España ahí sentados.
No, es lo de ver la mota en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. No sé quién estaba haciendo ahí una afirmación.
Le quería preguntar a Lomana, ya con esto del desabastecimiento, que el otro día me fue muy complicado encontrar leche.
¿Ah, sí?
Para tu niño, sí.
¿Con qué producto, por ejemplo, te mataría no poder encontrar en el supermercado?
Pues mira, leche también, leche de soja, leche de avena, leche de arroz, que es la que tomo yo.
Ajá, y pero tomo mucho. Leche, y eso vas a encontrar.
Bueno, son vegetales, bebidas, sí, bebidas que parecen leches, ¿no? Claro. Y luego tomo también bastante yogur, que eso es un derivado de la leche.
Mira, sí, los lácteos está complicado.
Y y por otro lado se te parte el alma cuando ves que están tirando litros y litros de leche porque no se la pueden recoger. Llevar. Es que vamos a terminar como cuando antiguamente que iban con una lechera a recoger la leche o la dejabas. Yo cuando vivía en Londres te dejaban en la puerta las botellitas como las de la pequeña Lulú. ¿No os acordáis?
Como en Estados Unidos.
Esas americanas.
La pequeña Lulú.
Que le dejaban las botellitas de leche.
Creo que digo, no sabemos quién es la pequeña Lulú.
Son muy jóvenes.
Se nota
la edad.
Son unos dibujos animados que además tampoco estaban tan difundidos. Yo creo que no eran tan generalizados, absolutamente deliciosos. Fíjate. De un personaje pues parecido un poco a Mafalda, pero en otro estilo.
Sí.
Y de lo más encantador.
Pero no era tan lista como Mafalda, tan incisiva.
Tan sabia.
No, incisiva no, pero también era determinada de carácter.
Sí, claro también. Que sí.
A ver qué preguntan sobre el Día del Padre.
Hola, Carmen, buenos días. Mira, aquí estamos en familia todos desayunando. Así que saludos de parte de toda la familia.
Gracias.
Hoy Día del Padre, mi pequeño me ha hecho un regalo precioso, una manualidad que, bueno, aunque le han ayudado las profes, pues se le ve que ha puesto al menos todo su cariño. Queríamos saber, Carmen, si tú de niña, pues le regalabas a tu padre cositas artesanales, manualidades, ¿cómo era entonces, no?
Pues
venga,
mira,
un abrazo, ya nos dices.
Me ha encantado, me he imaginado a toda la familia desayunando el Día del Padre y me ha emocionado.
Fíjate.
Cuando yo era pequeña se celebraba muchísimo el Día de la Madre, el Día de la Inmaculada, el 8 de diciembre era el Día de la Madre.
Sí, que
y siempre íbamos era en diciembre, el Día de la Inmaculada. Y íbamos siempre a comprarle a mamá el regalo, un día o dos antes. Nos encantaba porque lo escondíamos y tal. Pero, sin embargo, no se daba tanta relevancia al Día del Padre en cuestión de regalos. O sea, le podíamos hacer, pues a lo mejor, un dibujo o nada. Yo le regalaba todo mi amor porque no ha habido nadie en el mundo que haya querido más que a mi padre.
Fíjate, ¿cómo se llamaba tu padre?
Carmelo.
Fíjate, Carmelo.
Bueno, se llamaba Heliodoro Carmelo. ¿Y por qué se llamaba Heliodoro, ese nombre griego tan...? Pues porque cuando fueron a bautizarle, su padrino era francés y se llamaba Heliodoro. Y resulta que el sacerdote dijo, Carmelo no es un nombre. Yo no sé por qué dijo eso. Y entonces dijeron, ¿y qué hacemos? Porque entonces se tomaba muy en serio, porque ahora les ponen unos nombres de lo más extraño y ya está. ¿Y qué hacemos? Y dijo el padrino, pues como yo... Y Heliodoro, se quedó con Heliodoro Carmelo.
Qué curioso.
Al final, bonito. Sus
¿Desde
hermanos...
¿Carmelo no es un nombre?
¿Desde cuándo la Virgen del Carmen?
Claro.
El Monte Carmelo. A mí cuando me confirmaron me dijeron María del Monte Carmelo.
Hombre, lo único que los varones se pueden poner también Carmen, que es nombre de
en
los
Italia,
dos.
En Italia,
también,
en Argentina.
En España también.
Claro,
aquí se puede llamar Carmen un
bueno,
varón,
pero
sí,
que
sí,
sería
Trinidad,
un cura que estaba un poco...
Estaba un poco puesto.
No sé, porque para decir eso, ¿no?
¿Y vosotros habéis celebrado mucho el Día del Padre,
sí.
Diego, Paulete?
Sí, claro. Sí, sí. Yo sí que recuerdo hacer estas manualidades cuando estaba en el colegio.
Sí.
Esos ceniceros mal formados.
¡Ay, ceniceros! Yo hacía unos con las vitolas de los puros.
Sí, de los puros.
¿Sabes? Comprábamos el de cristal y luego lo poníamos un fieltro. Eso sí le regalaba a mi padre.
Ahora yo creo que los niños no hacen ceniceros en el colegio, ¿no?
Se sigue trabajando el género. Sí. Te vas a enterar tú. La caja de cerillas, que son cuatro cajas grandes que cada una se abre por un lado. Los posavasos.
Los marcos de fotos.
Muchas
macarrones.
¿A vosotros os gustaba hacer manualidades?
Sí. A mí sí. Y
a
no
mí
era
nada,
muy buena, ¿eh?
Fascinado.
Sí, yo tenía una asignatura
nada.
Que se llamaba pretecnología, donde hacías de todo.
Plasticidad.
Desde panorámicos a circuitos.
Sí.
Yo
sí,
todo lo de paciencia, nada.
Tú querías terminarlo ya, ¿no?
No era. Sin embargo, dibujos sí, me ponía a dibujar y me podía estar... Le hacía a todos. pero paciencia nunca he tenido yo para hacer, ni para coser, ni para...
Pues a mí la clase de manuales, la de pretecnología, me sedaba, porque como soy un poco hiperactiva, me permitía seguir pensando mientras hacía algo con las manos, que es una cosa súper sana.
Sí.
Y ahí estaba yo con la segueta y cortando madera.
Hiciste
y
muñecos, hiciste muñecos de trapo, ¿te acuerdas?
Sí,
que una época que era la moda.
Una muñeca grande de trapo, pintábamos muñecos de escayola, hacíamos utensilios de madera.
Recuerdo hacer los números con tablillas con de estas madera. De Ocumen, y luego los pintabas, sí, con estas sierras de pelos.
Una maravilla.
Sí.
Qué chula,
repujábamos estaño, yo aprendí muchas cosas.
Pero qué cosas, ¿no? Yo soy una burra, porque no he hecho nada
de
eso.
Yo con las mercedarias aprendí de todo, yo tengo un mini nivel en artesanía.
Mira, pues eso vamos para la vida diaria.
Pero es que a mí, como me portaba mal, y hablaba mucho y me reía de la monja y tal, entonces me ponía en una, lo malo ven aquí, en una silla al lado suyo, y me daba un trapo, así un trozo de tela, y me decía, a ver, ojales, bodoques, presillas, esas tonterías, aprendí que luego
bueno,
ya...
esas tonterías que luego han sido súper útiles, que te llega un señor y dice, ¿me puedes coger el bajo de no sé qué?
Sí, no, yo sé
verdad,
coser,
¿no te sabes coger
sé.
Un bajo? Pues sí. No, no se lo sabes.
¿A que no sabéis zurcir? Pues yo
no,
sé zurcir.
Yo sí.
Ah, no,
sí.
Yo
no, lo reconozco.
Los modernos no.
No, un poco inútiles sí que somos ahí, la verdad, todo se ha dicho.
Bueno, aquí tenemos una pregunta ya sobre las próximas bodas, porque vienen bodas, comuniones, todas estas cosas que vienen con la primavera, mirad.
Esta pregunta es para Carmen Lomana. Yo tuve una boda en septiembre que era de día y era comida. Entonces yo me puse un vestido cóctel, largo cóctel, con vuelo, estilo vintage, muy bonito. Pero vi gente joven que llevaban vestidos largos hasta los pies y alguna persona mayor también. Entonces el protocolo no era que las bodas de día tenías que ir más de corto y la de noche la de largo o a media pierna, como yo. Eso quería saberlo para tener la seguridad.
Pues
pero bueno, yo iba muy bien.
Tú, yo te aseguro que tú ibas como manda, como hay que ir y como manda el protocolo. Una boda de día y con almuerzo de día no se debe de ir con traje largo para nada. La única que lleva traje largo es la novia y la madrina, si quiere. Pero los invitados tienen que llevar pues un vestido que puede ser a mitad de la pierna, por la rodilla, pero nunca largo, largo. Un vestido de fiesta no. Por la noche, a partir de las 7 de la tarde, sí. A partir de las 7 de la tarde, además, es como si te pones una pamela por la noche. Pues no pega, ¿no?
Claro.
Pues no. Puedes llevar un pequeño tocado y sí puedes llevar traje largo.
¿Y por la noche traje corto?
También.
Sí, o sea, por la noche se permiten todos.
Por la noche, pues, bueno, a mí para boda me gusta bastante el cóctel elegante, o sea, el vestido a media pierna, tal... Pero si es uno largo que no sea demasiado repollo, también.
¿Y durante el día un vestido largo, pero de estos que son vaporosos, que son así como veraniegos, por ejemplo? Una boda
eso tendría que ser en la playa.
No, pero ya. No, pero por ejemplo
yo
en verano,
Ibicenca,
en vez de largo, largo, o sea, cuando yo digo vestido largo, no sé, es un vestido que podía ser para la noche. Pero hay vestidos como de gasa o de una muselina estampados con flores o en un color... pues un color bonito, verde agua, así que te llegue por encima del tobillo como dos o tres dedos, perfecto para una boda de día, ese no hay problema.
Vale.
Es que una de las cosas que os tenéis que dar cuenta es que una boda, sobre todo religiosa, es una ceremonia, y que vas a una iglesia y no es una fiesta, no es un guateque, es una ceremonia que tienes que ir vestido de una manera correcta, seria y no... con escotes palabra de honor, que es algo que me horroriza en novias.
Es verdad,
no,
que va con los hombros al aire, ¿no?
Luciendo tanta carne, no, no, no. Yo, desde luego, para nada. Es como muy americano, pero bueno, en una boda civil, en un jardín,
civil,
como hacen los americanos,
veranía.
Pues bien, con un juez. Que en mi casa, por cierto, hay en mi edificio, hay un notario, oye, y últimamente... Tenemos bodas todo el tiempo. Yo nunca había visto que la gente se iba a casar a un notario.
¿A la casa del notario?
Oye, no, a la casa, a la oficina.
¿Oh?
A la oficina.
A la notaría.
Y luego
claro,
se hacen fotos en el portal. Y yo bajo y digo, ¿pero esto qué es? Toda la familia ahí.
Y sales de fondo, a lo mejor en todas.
Ah, bueno, en cuanto me ven, ¡ay, la Lomana, qué ilusión! Una foto,
la
en la boda.
Sí. Oye, pues cobra. Ponga la Lomana en su boda. Oye, ¿qué os iba a decir? ¿Tenéis ya planes para Semana Santa y aledaños? ¿Vais a viajar este año? ¿Vais a romper con la esclavitud del COVID?
No, no, yo me quedo aquí en Madrid.
¿Vais a quedar aquí? Yo estaba aquí todo el tiempo, menos cuando he tenido que ir por cosas. Yo me voy a mi Marbella, a mi Málaga, a mi Sevilla, porque yo soy muy de procesiones.
¡Ay, qué bonito!
Y a la que se descuida me pongo la mantilla. Bueno, y la COPE me ha nombrado cofrade del año.
En Marbella.
Muchas felicidades,
sí,
Carmen.
Sí, enhorabuena.
Sí, tengo que ir.
Qué bueno.
Y muy bien.
¿Y Paulette se va de vacaciones de Semana Santa?
No, la voy a vivir aquí en Madrid, tranquilamente, sí.
Pues muy bien.
Yo sí con la familia.
Y vas a ver al Cristo de Medinaceli, a Jesús el Viejo, el pobre que diga.
Y el viejo, digo, y eso será el abuelo de Heidi.
No, el pobre. Jesús el Viejo es en Jaén. Si yo me sé todas las procesiones.
Sí que sí. ¿Y tú, Cristina, te vas?
No me guste más.
Yo me voy a mi Almería del alma. Yo necesito sol y como no vea las costas, me abro las venas.
No, no, mira, ya más enfermedades no, que has estado malita, ahora se abren las venas.
No puedo más.
Y ya te jubilamos, vamos.
No puedo más. Venimos enseguida, vamos justo a hacer una incursión en el sector, a ver cómo se están moviendo las cosas, a dónde va la gente, qué planes están haciendo los españoles para la Semana Santa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los transportistas con su huelga? ¿Qué alternativas le quedan a los agricultores, pescadores y ganaderos?
Nos tenemos que acostumbrar a ver las estanterías de los supermercados cada vez más vacías en los próximos días.
Nosotros pues hasta que aguantemos con lo que tenemos en el comercio, porque tampoco vamos a abrir la tienda solamente con un kilo de plátano.
Este lunes a las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta Galicia, una de las comunidades más afectadas por la huelga de los transportistas.
Venir aquí es comprobar de primera mano una realidad que se suma a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque hay algo más importante que tu salud. La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Llega el superfinde a Lidl. 600 gramos de secreto de cerdo con certificado de bienestar animal ahora por 2,29. Ahorras un 30%. Y celebra el Día del Padre con nuestros ramos de flores desde 2,99. Lidl, marca la diferencia.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Por eso te lo ponemos fácil para que puedas hacer tu compra en nuestra web o en la app, con envío en 2 horas o recogida en tienda. Y además te ayudamos a acertar, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
7 segundos para sentir que la persona a la que acabas de conocer no será otra más. Que tu nueva ciudad lo será para siempre. O que el Cupra Formentor es el coche que quieres conducir. 7 segundos para saber qué es para ti. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.495 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Está la Semana Santa, como quien dice, a la vuelta de la esquina, a menos de un mes. Este año llega a mediados del mes de abril y este año, si no se tuerce nada, apunta a que va a ser lo más parecido a la época prepandemia en lo que al turismo se refiere. Ya veremos, ¿eh? Toco madera porque de verdad que vamos de plaga en plaga y tiro porque me toca. En principio, bueno, pues la curva de la sexta ola del coronavirus se va aplanando, las restricciones de movilidad van decayendo y lo de las mascarillas y esto... La perspectiva es positiva. Bueno, dirás, ¿seguro que va por barrios? Pues no. Curiosamente, hay buenas sensaciones en Canarias y en Baleares, sí. En la costa de Levante, en Andalucía, en el turismo rural, y si la nieve aguanta, también en la montaña. Vicente es director de un hotel en Valencia y Pedro es propietario de uno en Jarandilla de la Vera.
Nosotros ahora estamos al 60% para Semana Santa, pero confiamos en que la verdad que va a haber una bastante buena ocupación de aquí y allí. Obviamente es maravilloso, pero tenemos que compararnos con el año 2019 y todavía no estamos en esas cifras.
En Semana Santa, esta zona de la Vera se llena completamente. Todos los años, incluso con la pandemia, siempre.
Yo creo, Carmen Lomana, que hay ganas de salir de casa muchas este año. ¿Tú cómo lo notas entre tus conocidos?
Pues muchísimas, y lo he notado que me he ido 3 días a Tenerife. Y no sabes cómo iban los aviones, fíjate, pero a reventar, pero de españoles, el 90%. Y llena la isla porque está toda la gente muy contenta de la ocupación. Y es que es eso, y además piensas, bueno, llevo tanto tiempo con miedo, sin poder salir... ¿Qué cosa más maravillosa que viajar por nuestro país en Semana Santa?
Absolutamente.
Porque
¿sí te
tienes
parece?
Turismo de todo tipo.
Vamos a saludar, si te parece, a don Carlos Garrido. Él es presidente de la CEAV, la Confederación Española de Agencias de Viajes, que nos puede dar una idea bastante completa de cómo está el panorama. Señor Garrido, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, parece que este año sí que sí.
Bueno, pues eso parecía. La verdad es que después del verano pasado, que empezó la recuperación real del turismo hasta noviembre, que volvimos a caer en la sexta ola, se había notado ya una recuperación, se habían palpado esas ganas de viajar que realmente tiene la gente y nada, y ahora otra vez pues efectivamente estamos viendo que la gente quiere volver a viajar, están haciéndose reservas para Semana Santa, meses de puentes de mayo, verano, etcétera. Y la verdad es que poco a poco pues el panorama va estando un poquito mejor, a pesar pues bueno de la incertidumbre que crea pues todo lo del conflicto, ¿no? Que es lo único que nos tiene ahora preocupados.
Es que hay que ver, es que vamos de Málaga a Malagón, o sea, cuando ya habíamos superado Filomena y el volcán y la pandemia, ahora nos llega la guerra. ¿Eso también les influye?
Sí, nos influye por varias razones. Primero porque, hombre, hay un cierre del espacio aéreo, también por el tema de las repercusiones económicas, ¿no?, que tiene el conflicto, también el tema de la energía, el carburante, vamos, los combustibles también tiene una repercusión en el precio, en fin, todos son factores negativos, ¿no? Pero confiamos que aun con todo, desde luego el volumen de reservas que estamos teniendo para los países a los que se puede viajar, porque todavía hay algunos en Asia que están cerrados, pues la gente pues lo está haciendo y poco a poco pues se van reactivando las reservas y la gente pues vuelve a la normalidad, que es lo que queremos hacer todos, porque estamos deseando poder volver a viajar y se puede hacer y hacerlo con normalidad.
Ahora enseguida voy a dar paso a doña Carmen Lomana, que está con nosotros, pero don Carlos, le quería preguntar si se han recuperado ya mercados internacionales tan fundamentales para España como Francia, como el Reino Unido, como Alemania. ¿Eso ya está en marcha normal, con normalidad?
Sí, en ese sentido, en España como receptivo, la verdad es que ahí sí que se ha recuperado con normalidad. A España ya se puede venir, ya no se piden apenas en ningún tipo de trámite, ni de PCR, ni de nada, y por lo tanto la gente está viniendo ya con normalidad, y además España pues se ha convertido pues incluso en un refugio, ¿no?, porque está en una zona en la que pues más alejada, ¿no?, de pues del conflicto y demás, y por lo tanto a nivel receptivo la verdad es que la situación es muchísimo más, mucho mejor y mucho más alentadora, ¿no? Yo, es verdad que yo hablo muchas veces del emisor, ¿no?, porque las agencias de viajes, solo el 25% de nuestra facturación es turismo interior y receptivo, mientras que el 75% pues es turismo emisor, ¿no?, que es el que todavía pues va a tardar un poquito más en recuperarse, ¿no? Pero la situación del emisor, del receptivo, mejor dicho, aquí en España, es muy favorable, y efectivamente pues España se convierte en una buenísima alternativa ahora y estamos recibiendo pues muchas reservas de extranjeros.
Bueno, yo le quería preguntar, soy Carmen Lomana, ¿cómo está?
Sí.
Le quería preguntar,
hola,
el turismo ruso es bastante fuerte en España, por lo menos en la Costa del Sol muchísimo, y además un turismo de lujo, un turismo que gasta una barbaridad, ¿y qué va a pasar este verano con estas restricciones que tienen y todo este problema?
Bueno, sí, estamos previendo que evidentemente este turismo este año pues no va a venir, y efectivamente pues es un turismo que es no muy numeroso en cuanto a personas, pero sí que es el segundo en cuanto a gasto. Efectivamente el turista ruso tiene un consumo en nuestro país muy elevado, y evidentemente pues en ese sentido pues es una mala noticia, ¿no?, para el turismo en España, pero evidentemente ya contamos que así a corto o medio plazo pues no vamos a contar con estos mercados, que efectivamente tienen en la Costa del Sol y también las islas pues tienen bastante tráfico, y es un turismo pues bastante asiduo a nuestro país. Mm.
Don Carlos, ¿cómo es el mapa de lo que se presenta para Semana Santa? ¿Dónde van a ir los españoles? ¿Van a hacer turismo de ciudad, rural, se van fuera de España, se animan a viajar de nuevo, permanecen en nuestro país?
Sí, pues principalmente lo que están reservando es muchísimo turismo, lógicamente turismo doméstico, costas e islas en España, también capitales europeas están funcionando con bastante bien, y luego el Caribe, ¿no? El Caribe es una posibilidad muy muy atractiva para los españoles, todos los destinos de pues eso, Cancún, República Dominicana, Cuba y toda Latinoamérica en general, Colombia y demás, está funcionando bastante bien a larga distancia. Y luego hay algunos destinos que han funcionado muy bien, ¿no? Pues como ha sido todo durante incluso la pandemia, ¿no? Como ha sido el caso pues de Maldivas o alguna otra alternativa así de ocio y de playa, de viaje, que puede ser, que es muy atractiva, que le gusta mucho a los españoles, y que desde luego pues se está completando y hay magníficas ofertas en las agencias de viajes para viajar a estos destinos, y es una posibilidad pues muy muy atractiva para todos.
Maldivas es maravilloso, lo que pasa es que yo creo que en la situación que estamos te da miedo irte tan lejos, y a ver si me pilla de repente ahí
algún tipo de peste
algo,
o de marciano,
¿no?,
o alguna guerra o algo que impida regresar.
No, un tsunami.
Precisamente por eso, al ser un destino aislado, estos atolones tan maravillosos,
es maravilloso.
Para retirarse, magnífico, ¿no? Y bueno, es una posibilidad, ha estado funcionando muy bien, ha sido los destinos que mejor han funcionado, y es una alternativa muy muy buena, igual que estas otras que he dicho, ¿no? Cualquiera de los destinos de Latinoamérica. América o demás, están muy muy alejados de cualquier tipo de problemas y pueden garantizarse unas vacaciones pues tranquilos, ¿no? Y disfrutando.
Y en términos de turismo rural, ciudades, ¿cómo se presenta la Semana Santa española?
Bien, el turismo rural funciona muy bien en Semana Santa. La ocupación está siendo muy muy elevada porque también lo que está pasando es que se convierte en una alternativa para los propios españoles, ¿no? Los que deciden no salir o los que no pueden salir, pues realmente el hacer un circuito de interior en Semana Santa, donde el tiempo es todavía muy bueno y la oferta gastronómica, cultural, etcétera, es tan tan atractiva. Y bueno, pues sabemos de muchos establecimientos turísticos que están teniendo pues unas ocupaciones muy elevadas durante todo este tiempo porque se convierten en una alternativa, ¿no? Pues la red de paradores, visitar monumentos, hacer circuitos interior, pues también vinculados incluso a veces pues eso, a la gastronomía, a la cultura, pues la verdad es que es una buenísima oferta. Y como nos consta que los españoles tienen muchísimas ganas de viajar porque además llevan mucho tiempo sin hacerlo, pues estos establecimientos pues van a tener una ocupación muy elevada durante este tiempo y calculamos que también durante el periodo que va en los meses de mayo, junio hasta el verano, porque se convierte en una alternativa pues muy muy práctica y muy divertida también para los españoles.
Y ir también a visitar monasterios y a comprar los productos que hacen las monjitas y con lo que están manteniendo todo esto. Pero da la casualidad que hoy cuando he llegado a COPE me he encontrado un regalito de unas trufas deliciosas de unos que hacen para los monasterios, cosas y cestas gourmet de regalo que estaban fenomenal y me dan las gracias porque dicen que siempre les apoyamos y es cierto.
Sí, es verdad que hay que encarecer porque además es una forma de aprender extraordinaria y de ayudar.
Claro.
Sí, uno cuando viaja por España, sea donde sea, la verdad es que siempre lo pasa, porque es verdad que la alternativa que tenemos de monumentos, de castillos, de palacios, de monasterios, de catedrales, la oferta cultural es muy, y gastronómicamente pues igual, ¿no? Entonces, al final tenemos, esa es la suerte que tenemos como destino, y no es por casualidad que recibamos a 82 millones en nuestras buenas épocas, ¿no? De turistas, ¿no? Porque el turista y el español lo pasa bien en España, la alternativa a la oferta es la mejor del mundo, podemos decir, por eso somos el primer destino y la verdad es que en ese sentido nos consta que esto va a seguir siendo así y por lo tanto, tan pronto como se pueda, pues vamos a volver a seguir recibiendo este número de turistas porque quieren venir a España, porque en España lo pasan bien y porque además tenemos mucho que ofrecerles, ¿no? En el plano pues cultural.
Sin duda, pues vamos a animar a la gente para esta Semana Santa, para viajar al país, a los pueblos, a las ciudades, también al extranjero, y agradecemos a don Carlos Garrido, presidente de CEAV, la Confederación Española de Agencias de Viajes, esta información de alcance. Un saludo, muy buenos días.
Un saludo y buenos días. Adiós, muchas gracias.
Buenos días.
Oye, Victoria Federica ha concedido ya su primera entrevista, querida.
Sí.
Paloma.
Ajá.
Yeah. Tu amiga,
la estable.
Paloma.
Mira, mí hoy precisamente escribo de ella, porque me han pedido en La Razón que escriba de Victoria Federica. Digo, pero ¿qué voy a escribir si no tiene background?
¿Pero qué tirón tiene esta mujer?
Pues no, es que se hace una it girl, la haces en un momento.
¿Verdad? Si es que tienes un referente.
No, es también hay que tener
es
algo. ¿A ti no te parece que tiene algo esta chica?
¿Tiene
bueno, tiene que es hija de una infanta de España, nieta de un rey y sobrina de un rey. Duende,
pero no
diría
solo,
yo.
Porque, por ejemplo,
tiene un cuello muy largo, precioso, buena pinta, alta y.
Tiene gusto.
Y su, no, el que tiene gusto es su padre, ¿eh? No,
pues su padre tiene gusto y ella se
porque
fía,
apareció en la. Mira, su gran presentación fue en Sevilla en octubre. En la fiesta de él, que ahí apareció de repente, era como un cisne, de ser una niña, pues bueno, bien, mona, medio bohemia, hippie y tal, de aspecto vestida y nada especial. Yo siempre la he encontrado muy con elegancia natural, pero uh-huh. Apareció con un vestido de caprile y unos zapatos de Blahnik, un vestido de terciopelo azul, y ahí fue su lanzamiento. Todo el mundo, pero bueno, pero ¿cómo estaba?
¿De dónde ha salido?
Divinamente peinada, es que era todo, o sea, elegantísima, la mejor.
Sí.
Y a partir de ahí, ya fue todo el tiempo, la nueva It Girl, no sé qué, se abrió una cuenta en Instagram, contrató a una agencia que se llama Soy Olivia, por si tú quieres, ya sabes, te abres una cuenta en Instagram y os lanzan al estrellato.
Voy, chicos.
Yo de todas formas pienso que la gente que triunfa en el ámbito de las relaciones públicas o de la comunicación, como te pasa a ti, Lomana, no es gratuito. O sea, también hay que tener un cierto don, ¿eh? Hay personas que suscitan la curiosidad de la gente.
Sí,
a ti también te
curiosidad,
pasa,
sí. Pero sí. Bueno, Cristina, yo tengo mucha vida detrás. Y hoy me costaba, digo, ¿qué voy a escribir? Bueno, pues sí, al final me quedó la crónica bien, ¿sabes? Y hoy cuando la he leído, pues he dicho, bueno, no está tan mal, ¿no?
Porque sí,
no,
sí. No lo que sabía. Es súper interesante es lo que...
¿Qué cuenta esta mujer en la entrevista, Victoria Federica? ¿Y dónde lo cuenta?
Pues lo cuenta en la revista Elle y unas fotografías, la verdad, donde aparece impresionante.
Bueno, está impresionante. Se ha hecho retoquitos, bastantes.
Eso dicen, pero está pues, muy
si es
natural.
Pero ideal. ¿Pero bueno, pero no importa.
21 años.
Mira, se ha afinado la nariz, le han puesto labio en la parte de abajo un poquito más, todo lo que es el óvalo de cara también se lo han estirado.
Pero ya
no
con 21 años
hecho.
Pasando por quirófano.
Pero son retoques
no sé,
muy sencillos.
A lo mejor no es quirófano, es de estética, pero ha cambiado muchísimo.
Y los vestidos que llevaba y el maquillaje, todo estaba impresionante. Ella decía en la entrevista que quiere mostrarse a la gente, ante la gente tal como es. Dice, la imagen que se difunde de mí no es la verdadera. Yo tengo las mismas inquietudes que cualquier otra chica de mi edad. ¿Qué más contaba en esta entrevista? Bueno, cositas de su día a día. Por ejemplo, le gusta que le llamen Vic. Se considera alegre y responsable, amiga de sus amigos, enamorada de su familia.
Ay, esa frase no puedo.
Todo lo que dice son tópicos.
No, yo lo de
¿sabes?
Amiga de sus amigos.
A ver, no lo dice literalmente.
No.
Eso viene a decir
porque
que los
estoy
amigos.
Estoy esperando a alguien que me diga, yo soy amiga de mis enemigos.
Ya.
Esto me interesaría.
No, soy amiga de la gente que me gusta. Yo de mis enemigos, que voy a ser amiga. Pero
que. Pero que
tú
digo
eres
que no escuchas. Que la expresión amiga de mis amigos es una redundancia de la obviedad.
Claro.
Ya.
Que no lo entiendo.
He de decir que ella lo que dice es que es que quiere mucho a sus amigos y que son
es muy leal
una...
y muy...
Eso es.
Tiene una pandi que además son una monada. Yo les conozco y son estupendos.
Pues
muy
mira.
Guapos. Hay un matrimonio que es estupendo. No digo nombres porque a lo mejor a ellos no les apetece. Sí. Y el grupo, yo siempre la veo en Starlight, ¿no? Se pierde noche. Yo creo que a ella le gusta mucho salir, la vida social, la juerga, el baile, todo
debe
esto.
Debe ser
¿no?
muy alegre por lo que
pero
decía.
Es muy discreta. Nunca la he visto montar ninguna noche de las que la he visto. La he visto hacer algo inadecuado, ¿no?
Hay
muy educada.
Hay que decir que habla muy bien, bueno, que quiere mucho a su madre, a la infanta Elena, a sus dos abuelas, doña Sofía y Concepción Sánchez Tejada. Pero si hay alguien con quien Victoria Federica se deshace en halagos, es con su abuelo.
Pensé que ibas a decir el hermano.
No, con el rey. Es el rey emérito.
Eso es. Dice que es su persona favorita del mundo. Dice, a nivel personal es un referente, como para cualquier persona lo es su abuelo. Eso es obvio. Le considero mi segundo padre, pero también para mucha gente en España ha sido importante y lo sé porque se acercan para decírmelo. Solo quiero que se valore su entrega por este país, decía. Aunque hace tiempo que no estamos juntos, hablo mucho con él, sigue siendo mi mayor fuente de inspiración y lo será hasta que me muera.
Es que es su primera nieta.
Me parece perfecto.
Su primer nieto fue Froilán.
Pero nieta, ella.
La primera niña, sí, ¿no?
Yo no sé si ella o Irene, no sé.
Yo creo que es mayor Victoria Federica.
Sí, mayor,
¿no?
Sí.
Es un poco mayor.
Pero no hay nada que me guste más que salgas en defensa de los tuyos cuando los atacan.
Pues sí.
Me parece un gesto de nobleza, ¿eh? Dentro de la familia es una de las cosas que hay que valorar.
Luego también ha valorado, bueno, ha dicho que para ella... la religión era muy importante, la de Dios, todo esto.
Que lo primero que hace cuando se levanta es dar gracias a Dios, decía.
Sí.
Y además, que sepáis, chicos, que se la ha visto esta semana en una parroquia de Madrid, echando una mano a preparar paquetes que iban a ser enviados a la frontera con Ucrania.
Mira. Sí. Y no dejamos a la familia real, pero que hablamos ahora de los primos de Victoria Federica.
Concretamente de los de la rama Urdangarín, o sea, los hijos de la infanta Cristina
son
y del ex duque de Palma. Sí, deben serlo. Pero lo que ha trascendido esta semana es que tuvieron una infancia un poco complicada.
Muy dura, eso lo comentábamos aquí.
Eso
les hacían bullying, les decían iros y así. A tener cuidado que llegan los Urdangarín a ver, tocaros los bolsillos, que os va a faltar algo.
Qué horror,
tratándoles como si fueran ladrones, ¿sabes?
Eso es.
En Barcelona Barcelona lo pasaron fatal en ese sentido. Sí. Horrible.
Y por en eso. Washington también se ve que cuando se mudaron a Washington, en medio de todo el caos.
Pero en Washington no sabían tanto, ¿no? La gente de Washington.
Pues se ve que el mayor Juan, contaba Pilar Eire, sufrió bullying, ¿no? En esa época de Washington. Luego, como decía Carmen, cuando volvieron a Barcelona lo pasaron
ahí
peor.
Sí, porque salió todo el escándalo.
Claro, la prensa muy iba mal, al liceo francés mal. Donde ellos estudiaban, y entonces fue cuando decidieron poner rumbo a Suiza, a Ginebra, ¿no? Ya un poco para alejarse de
ahí han
de
estado
todo.
Muy bien.
Eso es. Y se ve que Juan ha sido un poco el que ha hecho de mamá gallina, ¿no? O sea, les ha hecho de protector de todos sus hermanos pequeños. Y bueno, pues ha trascendido eso, sobre todo después de que Pablo, el segundo, el portavoz, entre comillas.
Que es maravilloso, ¿no? como
es el
deportista,
del balonmano, ¿no?
El de balonmano. Es un fenómeno. La infanta Cristina estaba como loca el otro día con él.
Sí,
la
eso
semana
es.
Pasada.
Eso es. Bueno, pues que se sepa que estos niños pues no lo han tenido fácil, ¿no?
Claro que no.
Han pagado un poco el pato también.
Son muy discretos. Y mira Leonor, que es... No, Leonor. Irene, que es maravillosa. Guapísima.
Oye, dos minutos que nos quedan para una denuncia que ha hecho de estar sufriendo bullying.
Sí.
Tamara Falcó.
Ha sido muy clara la hija de Isabel Preysler.
Oye, ahora todo el mundo sufre bullying. Yo es que esto no entiendo. Está bullying si se pega la vida, padre.
Bueno, ella lo que dice es que está harta de los comentarios que se están sucediendo y que ponen en duda la fidelidad de su pareja de Íñigo Nieva en las últimas semanas.
Que no vaya a meter la pata, ¿sabes?
Ella dice que varios medios han relacionado al joven empresario con otras mujeres, y ella lo que ha dicho es: pongo las dos manos en el fuego
pues
por Íñigo.
Pues se va a quemar hasta las uñas.
Dice, es que... Dice, es que lo que estamos sufriendo es casi un acoso, un bullying, ¿no?
No. Dicen, acoso, es que es evidente, si le ven, es una persona muy conocida, y yo no quiero hablar aquí, pero si hablase, ardía Troya, ¿sabes?
Ay, madre, Carmen.
O sea, que hay fuego. Ay, que le puede quemar las uñas.
Por eso,
pues
lo digo.
Está muy, dice que están los dos muy seguros de
pues
su
encantada.
Relación.
Pues encantada, pues que siga. Si hay mujeres que, pues bueno, pues mira, aguantad lo que les echen.
Bueno.
Y no quieren creer las cosas.
Ay, bueno, pues ahí está la advertencia de la luna, que no es para echar
lo voy
esa
a conocer, os lo cuento luego aquí en secreto.
En off the record.
Madre, ay madre.
¿Cómo están las cosas?
Nos vamos al informativo. Muchísimas gracias por esta hora deliciosa. La verdad que no sabes cómo es de refrescante, sobre todo con todas estas cosas malas que pasan y con estos aires de astenias primaverales, el podernos reír un rato en amistad.
Pues
Carmen Cid Alomana, muchísimas gracias.
Ay,
un abrazo,
que me
amiga.
Voy mejor que llegue.
Fíjate. Ay, qué bien. Ole, ole, ole.
Y no hay cosa que une más que el cotilleo, oye.
Vamos a quemarnos ahora.
No hay cosa que una más.
Para con
la hombre, di que sí. Oye, Cristina, que antes de irnos tenemos que dar paso a los oyentes, porque hoy es el Día del Padre, hoy es San José, y los findenautas están mandando muchos mensajes a sus progenitores. Te leo uno que nos han mandado por escrito. Los que hemos perdido al padre en la infancia sabemos lo fundamental de su figura. Mis hermanas y yo hemos tenido la suerte de tener a nuestros tíos como referencia maravillosa, pero es una realidad que siempre queda ese vacío. Y muchas notas de voz que escuchamos.
Nada, quería felicitar a todos los padres, a todos los José, evidentemente, y sobre todo recordar que, igual que tenemos una madre y que apreciamos, también tuvimos un padre. Yo, el mío está en el cielo, pero le sigo echando mucho de menos, porque pese a que no tuve siempre una buena relación con él, siempre estuvo donde tenía que estar.
Mi padre me enseñó a no tener ninguna vergüenza de hablar con un hombre ni ser inferior a él.
Yo veo con cariño y con una cierta sana envidia a algunos padres de ahora que tienen una magnífica relación con sus hijos, que son padres, que ponen límites, pero que les quieren, que transmiten ese cariño. Y lo veo con sana envidia porque tuve un padre muy duro y muy autoritario, que me quería, pero a su manera.
Pues seguimos esperando sus mensajes.
Necesitamos esos audios de WhatsApp.
Pues nada, efectivamente, mandádnoslos.
Este
y tengo noticia de que se ha montado un follón importante en la manifestación que ha convocado Vox esta mañana a propósito de la situación económica y de la nación. Creo que hay bastante gente que se ha juntado cerca de la Castellana.
Pues aquí
estaba convocada en Cibeles, ¿sí?
Sí, 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 pues nada, estaremos pendientes de cómo evoluciona, de cómo se desarrolla.
Efectivamente. Sí. Vámonos al dime.
No, iba a recordar las vías de comunicación, si te parece.
Eso.
Ahí estamos en el WhatsApp, en el 666-55-40-00, en Twitter @fin de semana cope y en facebook.com/Cristina fin de semana. ¡Hala!
Pues nos vamos ahora, eso sí, a las noticias y después nos queda todavía una estupenda hora de fin de semana. Les recuerdo a los oyentes que vendrá nuestra crítica de cine, que Estela Luna nos va a hablar de que la inteligencia rusa podría usar los móviles de los refugiados para espiar en los países de acogida.
Ay,
lo que
madre.
Nos faltaba.
Y nos tenemos que pasar por las fallas, Cristina.
¡Oh, es verdad!
Hombre, contar que la paella valenciana ya es un bien de interés cultural.
¿Que nos
ahora os lo contamos.
Trucos.
Trucos para la paella, ok, muy bien.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Hola, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido, y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo. Y además, servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Un vino ecológico de Rueda.
Un salchichón de Vic.
Mejillones en conserva de las Rías Gallegas.
O unas mantecadas de Astorga.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
La Fórmula 1 arranca en Bahrein este fin de semana. ¿Te lo vas a perder? Disfruta del Gran Premio de Bahrein en directo en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.